los senadores que critican nunca me criticaron antes.
Claro.
O sea, ahora que se fueron, dice, critican. Pero no se sentaban conmigo a decir, cambiar la política económica y hacer tal cosa, por un lado. Por otro lado, la crítica actual no es una crítica reactivadora, es una crítica que tiende a formular políticas de una restricción fiscal durísima, a la tercerización laboral, a la baja de imputabilidad penal. Es una agenda muy, muy conservadora. Un ejemplo, de acá al 2037, es decir, durante 21 años, va a haber límites al gasto fiscal. Vemos esos límites al gasto fiscal, son tan duros que ni siquiera pueden ser perforados por el aumento del gasto social.
Claro. Así
que también el gasto social va a tener límites. Esto no ocurría en Brasil.
Uh-huh.
Y la otra cosa que hay que tener en cuenta, la que va a haber que prestarle atención en los próximos años, si este esquema de poder se consolida, es la voracidad de las empresas internacionales sobre Petrobras, que es, aunque hoy los precios del petróleo están bajos, que es una de las grandes joyas de Brasil y una de las empresas más grandes del mundo,
claro,
la petrolera estatal.
Y Martín, ¿cómo vislumbrás el panorama político de los próximos tiempos en Brasil, teniendo en cuenta, bueno, todo esto que estaba señalando, que puede verse claramente como un triunfo de los sectores más reconcentrados, conservadores de la economía, de la derecha, pero sin embargo hay toda una gran parte de una sociedad en Brasil que sigue apoyando, no sé si a Dilma por un lado o el proyecto de Lula? ¿Cómo pensás que sigue todo esto?
No, a Dilma, Dilma no es una líder política, no tiene condiciones políticas de liderazgo, pero así todo, Dilma estaba en un 8% de aprobación a principio de año y superó el 25%. Quiere decir que además hasta eso es contradictorio.
Uh-huh.
Y en las encuestas, si uno va a seguir con las encuestas, pues analizamos otras cosas, si querés, para las elecciones presidenciales del 2018, falta un año y medio, son octubre del 2018, y el próximo presidente o presidenta asume el 1 de enero del 2019, en las encuestas de hoy, el que está primero en intención de voto es Lula.
Claro.
Eso no quiere decir que tenga condiciones de ganar en segunda vuelta, es difícil de saberlo.
Uh-huh.
Pero está primero en intención de voto, quiere decir que no es un político despreciado, arrumbado, retirado, con lo cual una de las próximas discusiones ya inminente, porque se está dando, es si algún fiscal o juez logra imputar a Lula y procesarlo en una instancia que le impida ser candidato a la presidencia.
Y acá ves un espejo con lo que está pasando en Argentina, digo, porque también pienso lo que pasó en Paraguay y digo, pienso también, en su momento fueron las dictaduras en Latinoamérica y ahora quizás sea esta otra modalidad.
Me parece que hay una diferencia.
Sí.
Perdón. Si vos me preguntás por las políticas, yo te diría que hay muy pocas diferencias, existen las diferencias, por supuesto,
sí,
contestando muy esquemáticamente, ¿no? Las políticas de Temer y de Macri son políticas parecidas.
Sí.
Ahora, hay un detalle que no es menor. En Argentina, el gobierno neoconservador ganó por el voto popular y en Brasil tuvo que acceder al poder por golpe.
Claro. Sí,
eso
sí,
es
sí,
un dato no formal. Sí. Obviamente uno podría decir, sí, pero en la Argentina después del desgaste. Puede ser, pero mi hipótesis es en realidad que el Frente para la Victoria, esto es indemostrable, o no lo sé, pues tal vez en algún momento logro demostrarlo, mi hipótesis es que por supuesto Macri ganó y armó una constelación de fuerzas de manera inteligente, sagaz,
sí,
y amplia, y el Frente para la Victoria no logró hacer lo mismo.
Uh-huh.
Y tal vez incluso algún sector haya hecho cosas para perder.
Sí.
Desde ese punto de vista es algo diferente. Porque además hay otro momento, y hay un momento en la Argentina y salgo de Brasil, si las elecciones en la Argentina hubieran terminado con un 20% de diferencia entre Macri y Scioli, el análisis es uno.
Claro.
Y así es, ahí es fácil. Es, no te quiero ver a vos, Cristina, ni a nadie parecido, ni a nadie remotamente cercano a vos, por los siglos de los siglos,
uh-huh,
ni a ningún proyecto de reforma inclusivo, llamémoslo como querramos. Ahora, si la diferencia es el 2,5%, quiere decir que no hubo un rechazo ya no digo formas de gobierno, sino valores.
Sí.
El papel del Estado en la economía, el papel de Sudamérica, el papel de los derechos humanos, el papel de las políticas sociales. Todo eso no hay en ninguna encuesta que lo valorara menos de un 65% de aprobación. Quiere decir que había un cierto consenso para esos valores.
Sí.
Si eso se mantiene o no se mantiene, yo no lo puedo saber hoy y sería interesante medirlo. Pero me parece que ahí hay una diferencia. Ahora, establecí esa diferencia y acá al futuro lo que hay perdón, es una sintonía en Sudamérica, en los dos países más grandes, digo, no es poco.
Uh-huh.
Bolivia es un proceso heroico, pero más heroico es inteligente, preciso, que combina muy bien la tensión y la distensión, que integra e industrializa. Digo, Bolivia es un proceso maravilloso, pero es Bolivia, los que marcan el paso en Sudamérica son Brasil y la Argentina.
Claro.
Y entonces, tener gobiernos conservadores o neoconservadores en Brasil y en la Argentina significa un cambio muy brusco, un cambio muy brutal, que bueno, que los que quieran buscarán revertir, por supuesto. Yo le hice una entrevista a García Linera en La Plata justamente la semana pasada y la publicamos el domingo en Página 12, y García Linera decía, entre otras cosas, algo muy interesante: el sufrimiento solo no produce cambios.
Uh-huh.
Dice, pues la gente puede sufrir y acostumbrarse a la dominación de la explotación, que lo que puede producir un cambio es el sufrimiento más la aparición de una fuerza que marque y que convenza un horizonte futuro. Dice, ahí ya es otra cosa.
Claro.
Bueno, evidentemente me parece que es el desafío para Brasil y la Argentina, el desafío de los que quieren encararlo, por supuesto, ¿no?
Martín, te agradecemos muchísimo este rato y sobre todo porque estás con la voz ahí lastimada y muy muy gentil de tu parte.
No, gracias a ustedes, un abrazo. Gracias.
Un abrazo grande. Era Martín Granovsky, periodista de Página 12, bueno, ex director de la agencia Telam y un conocedor también muy de adentro del kirchnerismo y también del movimiento del PT.